El Gobierno vasco presentó ayer una serie de medidas para mejorar la renta de garantía de ingresos en el Parlamento. Las explicó la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazábal, que está con nosotros esta mañana. Egunon.
Egunon, Dani.
¿Reformar la RGI da la razón a quienes cuestionan la RGI?
No. Reformar la RGI lo que viene a suponer es una mejora del proyecto que esta sociedad se ha dado para ayudar a las personas que en algún momento de su vida tienen una situación complicada y a las que debemos ayudar para que no caigan en una situación de pobreza.
Uh-huh. ¿Esto descarta o anula el debate de la llamada renta universal en Euskadi?
Nosotros en este momento tenemos como objetivo consolidar un modelo que ha dado resultados, que ha favorecido y ayudado a que las tasas de pobreza en Euskadi estén bajando. Ayer mismo en sede parlamentaria destacábamos que pasábamos de un 5,9 a un 5,7 las situaciones de riesgo de pobreza y también las situaciones de pobreza de un 8,9 a un 7,7. Por tanto, la tendencia en cuanto a las situaciones de pobreza que se dan en Euskadi está bajando y eso en parte se debe a que la situación económica está mejorando y también en segundo lugar que tenemos un sistema de protección social potente que lo hemos construido entre todos y todas y que tenemos que preservar y proteger.
Uh-huh. Al margen de lo que se diga de la renta universal, el modelo de Euskadi es la RGI y ese funciona para ustedes.
Eso es. Ahora mismo nuestro objetivo es consolidarla. La renta universal tiene otra serie de connotaciones. Creemos que en este momento nuestra prioridad es trabajar en mejorar nuestra renta de garantía de ingresos que está dando buenos resultados de cara a disminuir las tasas de pobreza que tenemos en nuestro país y, por tanto, este es el objetivo que en esta legislatura nos hemos propuesto.
Uh-huh. Le voy a preguntar por las medidas concretas, pero antes por la filosofía, porque la filosofía que usted ayer describió es que tienen que reforzar la cobertura a las familias con hijos, ya que hasta ahora la RGI beneficiaba especialmente a personas individuales. Explíquenos esto.
Bueno, nosotros cuando tomamos la decisión como gobierno de que era una prioridad para este ejecutivo, el llevar a cabo la reforma de la renta de garantía de ingresos, lo hicimos por diferentes cuestiones, ¿no? Una, como os comentaba anteriormente, era la de consolidar un modelo que estaba dando resultados que hacían que las situaciones de pobreza en Euskadi fueran disminuyendo y que además protegía a las personas que en peor situación lo estaban pasando en estos momentos tan duros de crisis que hemos tenido que soportar, ¿no? En segundo lugar, también estábamos viendo que se producían disfunciones en lo que es el modelo a la hora de su gestión interna, porque se nos estaba, bueno, se estaban produciendo situaciones que debían ser corregidas en cuanto al control, incluso también a situaciones no deseadas, ¿no?, de fraude. Y había que tomar decisiones que mejorasen esas cuestiones. Y por último, también teníamos que ver cuáles eran las realidades sociales a las que nos habíamos hecho o teníamos que haber nos habíamos enfrentado y cuáles eran las nuevas realidades sociales a las que nos teníamos que enfrentar, teniendo en cuenta que el modelo se aprueba en un año como fue el 2008 de bonanza económica, que después de ese 2008 han surgido unas situaciones económicas totalmente diferentes en las que nos hemos visto abocados a una crisis muy dura y muy larga y que había que actualizar el modelo para proteger las nuevas situaciones de desprotección que estábamos detectando y sobre todo estábamos detectando esas situaciones en el ámbito de las familias. Esto también lo hemos compartido con asociaciones que trabajan en el ámbito de la infancia, con asociaciones que trabajan en otros ámbitos sociales y creíamos que era una de nuestras prioridades y así lo hemos intentado plasmar en las modificaciones que hemos propuesto, la protección a las familias porque las personas individuales estaban bien protegidas, pero comparativamente las familias no se encontraban en la misma situación y las familias con hijos todavía tenían una situación más complicada. Por tanto, después de hacer un análisis objetivo, riguroso, técnico, contando con la aportación no solamente del equipo directivo y de los técnicos del departamento y de Lanbide, sino también de fundaciones que nos han ayudado a la reflexión de las aportaciones que nos han hecho asociaciones del tercer sector, de las aportaciones que asociaciones empresariales, sindicales, de las medidas correctoras que también el propio Ararteco nos ha puesto encima de la mesa, nosotros hemos intentado acertar dentro de lo que entendemos eran las mayores dificultades a las que se presentaba la renta de garantía para cumplir con el objetivo que tiene esta renta, ¿no? Que es proteger a las personas y a las personas más débiles. Y nosotros entendíamos que las familias en este momento estaban en una situación desfavorecida respecto a las unidades unipersonales.
¿Por qué una sola renta por domicilio, independientemente de cuántos vivan ahí, de cuál sea su relación de parentesco, por qué solo una?
Bueno, nosotros cuando hemos hecho esta reflexión, os comentaba que hemos visto dificultades que a lo largo de la gestión de la renta durante 9 años se nos han ido surgiendo, no han ido apareciendo. Creíamos también que había que, de alguna forma, presentar lo que tiene que ser una unidad de convivencia con una convivencia real. Y en ocasiones se estaban produciendo divisiones artificiales de las unidades de convivencia. Y también se estaban...
¿Eso qué es?
Bueno, pues que es situaciones en las que podemos decir que existe una convivencia teórica, pero que en la práctica esa convivencia, bueno, no es tal.
¿Parejas ficticias?
Bueno, por ejemplo, puede ser un ejemplo. Entonces, nosotros creíamos que esas divisiones artificiales de las unidades de convivencia tenían que aflorarse porque, bueno, lo que queríamos era que no se producieran agravios comparativos, ¿no? Y que, además, si se producía una convivencia, que esa convivencia fuera real y que protegiera efectivamente a las personas que se encontraban empadronadas en esa vivienda. Esto ya lo hemos trasladado por escrito en lo que es nuestra propuesta. En el punto 4.2.1 aparece claramente relatado cuáles son los motivos que nos han llevado a hacerlo. ¿Cuáles son los objetivos? Que también lo que buscamos es no se penalicen las convivencias estables, ¿no? Entre las relaciones en las que se basa la convivencia, lo que pretendemos es, no sé si favorecer, pero sí, de alguna forma, no penalizar esas convivencias estables frente a las posibles convivencias temporales o coyunturales. Desde luego, no pretendemos perjudicar a nadie. Lo que sí que pretendemos es que se produzca una realidad y que se afloren las situaciones reales de convivencia que tenemos en Euskadi.
¿Puede aclararnos brevemente quién puede cobrarla? Porque hay bastante confusión en torno a esto. ¿Puede cobrarla alguien que es propietario de una vivienda, que ha heredado una segunda vivienda aunque no resida en ella? ¿Esto va a quedar claro? ¿Puede quedar claro?
Bueno, a ver... Va a cobrar la renta de garantía de ingresos a aquella persona que, en función de su situación personal, laboral y económica, tenga derecho a la misma en base a los criterios que aparecen en la ley. Si una persona tiene un patrimonio, ese patrimonio tendrá que ser computado como un ingreso a la hora de poder recalcular o calcular las condiciones económicas que tiene para declarar si tiene derecho o no a esa renta de garantía de ingresos, pero nosotros en este momento en ese caso no hemos hecho casi ningún cambio, simplemente lo que hemos dicho es que hay situaciones en las que el patrimonio está perjudicando y penalizando a las personas para poder acceder a esa renta de garantía, un patrimonio que no se puede vender en ocasiones porque tienen muy difícil venta o que tienen dificultades a la hora de poder venderse y, por tanto, está impidiendo que personas que realmente lo necesitan puedan acceder a la renta. Lo que hemos decidido es que se descuente el valor de ese patrimonio, un valor que se establezca, para que luego se defina cuál es la cuantía que necesita esa persona para poder tener una vida digna a lo largo de sus cuando vaya recibiendo la prestación.
¿Cuánto creen ustedes que permite tener una vida digna?
Pues mira, cuando nosotros hicimos este trabajo, que lo hemos hecho, nosotros llevamos en el gobierno 6 meses y en 5 meses hemos sido capaces, con un trabajo intenso y arduo y muy concienzudo, de presentar una modificación de una norma tan relevante y tan importante para la sociedad vasca como es la RGI. Y lo hemos hecho, ya te he comentado anteriormente, teniendo en cuenta la parte técnica y la parte más objetiva de personas como la Fundación SIS, que tienen un criterio muy claro de qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar las cuantías mínimas que una unidad convivencial, una unidad de convivencia debe tener. Y esta, bueno, estas cantidades las hemos basado en un análisis riguroso de la encuesta de pobreza y desigualdad, que son cantidades superiores a las que vienen determinadas como mínimo en esas, en base a esos estudios, y que entendemos son suficientes y necesarias para que una unidad de convivencia tenga los recursos necesarios para poder llevar a cabo una vida digna.
Uh-huh. 600 euros.
A ver, aquí cuando nosotros estuvimos hablando miramos cuáles eran las cuantías, ¿no? Y sí, lo que dijimos es que teníamos que diferenciar, y después de hacer ese cálculo riguroso, diferenciar lo que eran las unidades por adulto, las cantidades, las cuantías por adulto, y luego las complementos para situaciones de que la unidad de convivencia estaría formada por menores. Cuando nosotros hicimos las cuentas, si se me permite la expresión, entendíamos que una cuantía suficiente serían 650 euros para que una persona en una situación temporal, porque no nos tenemos que olvidar que el objetivo principal es que estas personas que se encuentran en una situación complicada, puntual y coyuntural, les ayudemos para que tengan la posibilidad de incorporarse al mercado laboral de la forma más rápida, ¿no? Por tanto, durante este tiempo, con 650 euros, entendíamos que era una cantidad suficiente para una única persona. En función de si esa unidad de convivencia está compuesta por más o menos miembros, la cuantía va aumentando hasta 1.200. Si comparamos estas cuantías con las que en el resto del Estado se están abonando, pues creo que el esfuerzo que la sociedad vasca hace para proteger a estas personas es muy importante. En breves fechas se van a poner en otras comunidades autónomas, en el ejemplo de Cataluña, un sistema similar al nuestro, en el que, bueno, pues nos han venido a pedir ayuda, a pedir consejo, a pedir criterio. Hemos trabajado de una forma intensa con ellos, y desde luego las iniciativas que van a plantear, aun siendo importantes, todavía no lo son comparadas con las nuestras. Y tenemos ejemplos muy cercanos, como el de la Comunidad Foral de Navarra, en el que también hay una renta garantizada de ingresos, en la que la cuantía es inferior a la que nosotros proponemos, porque ellos sabrán cuáles han sido sus cuestiones técnicas para definirla, pero sí que me gustaría poner en valor el esfuerzo riguroso y el trabajo que este gobierno y que toda la sociedad en su conjunto hace para proteger a las personas en situaciones complicadas, para que no caigan en la pobreza. Y quiero matizar también, esta tiene que ser una situación puntual en la que las personas no se cronifiquen, cuyo objetivo tiene que ser ayudarles en este tiempo, esperemos que pequeño, para que se incorporen de una forma normalizada a un trabajo que les permita tener un itinerario y una posibilidad de llevar a cabo una vida basada en el trabajo y en el esfuerzo que ellos con su trabajo y su remuneración tengan.
Uh-huh. ¿Diría usted que en ninguna otra comunidad autónoma, en ninguna otra institución del Estado hay una renta social como esta?
Pues nosotros, cuando hemos hecho esta reforma, hemos valorado y hemos analizado los sistemas de protección que tienen otras comunidades autónomas y que tienen otros países de la Unión Europea. Y desde luego yo, en este trabajo arduo que hemos realizado, no hemos encontrado ningún otro sistema de protección en el Estado que se compare y se parezca al nuestro. Y en Europa, nuestro sistema de protección también tiene muy pocos ejemplos que lo superarían. Creo que, a pesar de todas las críticas que en ocasiones han podido ser, es necesario también en ocasiones, ¿no?, revisar nuestros modelos, hay críticas que no son del todo justas, porque creo que este modelo que nos hemos del que nos hemos dotado es un modelo bueno, que está a la vanguardia de los modelos de protección social a nivel del Estado y también a nivel europeo, que el propio Juncker, cuando se reúne con el Lehendakari, tiene un especial interés en conocer cuál es el sistema de protección vasco y en concreto el de la renta de garantía de ingresos, porque existen diferentes rentas en Europa, pero la nuestra tiene alguna serie de cuestiones diferenciales que están generando interés no solo en el Estado, sino también en la Unión Europea.
Uh-huh. Ha tenido que escuchar ya críticas por parte de la oposición, particularmente el Carrequín Podemos y Euskal Herria Bildu. Me gustaría que escuchara a la parlamentaria Nerea Cortajarena anoche en Gambara.
En los hechos vemos que muchas de esas propuestas, que muchos de las medidas de la letra pequeña que recoge, que van detrás de esos titulares, se acercan demasiado a planteamientos muy de derechas, que acercan mucho a planteamientos del Partido Popular.
¿Qué le parece?
Bueno, yo no comparto el que me acerque o nos acerquemos a planteamientos del Partido Popular. También si acepto propuestas de Bildu, me acercaré a planteamientos de Bildu. Yo creo que en este caso lo que tenemos que hacer es un trabajo serio, sereno, riguroso, en el que nuestra postura como gobierno es trabajar conjuntamente, en este caso con los grupos parlamentarios, para mejorar la renta. La señora Cortajarena sí que me ha trasladado en ocasiones su preocupación, pero también me ha trasladado su mano tendida para trabajar conjuntamente para llegar a cabo acuerdos. Yo me quedo con esta segunda parte. Creo que tenemos mucho que hacer y que desde luego no es cierto que nosotros planteemos únicamente cuestiones que puedan venir a no sé cómo pueden definirlo ellos, a aproximarse a planteamientos de derechas, porque creo que si leen directamente las 15 modificaciones que hemos propuesto, para nada tienen que ver ni con derechas ni con izquierdas, sino que tienen que ver con planteamientos sociales que protegen a las personas. Hemos dicho que las familias que tengan hijos, el tiempo de empadronamiento se reduzca de 3 años a 2 años, que las personas refugiadas que lo están pasando mal, que tienen una situación complicada y que están llegando a Euskadi o que pueden venir, tienen que tener también una cobertura social y tal y como está planteada la ley, no lo podrían tener y por tanto también consideramos esa posibilidad de que estas personas tengan esa protección eximiéndoles de tener los años de empadronamiento y facilitándoles su acceso al sistema de protección vasco. Y creo que el que hagamos más progresivo, el que protejamos a las familias, bueno, pues cada uno lo entenderá como quiera, pero nosotros desde luego entendemos que es una iniciativa social que tiene que superarse ya esto de ser de derechas o de izquierdas, que desde luego creo que es unos términos manidos y que lo que pretendemos es buscar la mejor protección de un sistema que sea moderno y que sea sostenible y eficiente, y en eso estamos.
Uh-huh. Una cosa más. Las informaciones que se han publicado durante los últimos meses en torno a la renta de garantía de ingresos, los ataques políticos que se han producido, todo esto ha acelerado la reforma.
No.
¿Qué efecto ha tenido?
Nosotros, yo soy consejera hace 6 meses y ya cuando nosotros entramos en el gobierno y en nuestro programa electoral llevábamos a cabo y planteábamos una reforma de la renta de garantía, porque entendíamos que tenía ya 9 años de vida y de vigencia y que tenía que actualizarse a las nuevas situaciones, tanto económicas como sociales.
¿Se puede sustraer la reforma de esos ataques?
Yo creo que no. Yo creo que de alguna forma, algunos partidos, o en concreto algún partido político, de una forma yo creo que injusta, ha intentado vincular la renta de garantía a situaciones de fraude masivo, cosa que no es cierta, que ha intentado también trasladar un halo de que no funciona este proyecto y que no funciona esta renta, y no es verdad, y que ha ido calando en alguna parte de la sociedad. Pero nosotros no podemos estar trabajando a fuerza de titulares, tenemos que estar trabajando teniendo en cuenta cuáles son las necesidades de la sociedad, y lo que sí que creíamos es que era una cuestión prioritaria el abordar a principios de legislatura este tema, porque es uno de los temas más importantes que a la sociedad preocupa y a este gobierno también. Las críticas, cuando son constructivas, bienvenidas sean, pero que tampoco nos tienen que condicionar a la hora de nuestra acción política. Hay que tener en cuenta la opinión de los grupos políticos y de la sociedad en su conjunto, pero nosotros tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros retos, y lo que sí teníamos claro es que esta reforma tenía que iniciarse al principio de la legislatura, porque si no, luego íbamos a condicionar mucho lo que podría ser su evolución y su buen llegada a puerto.
Beatriz Artolazábal, eskerrik asko.
Zuei.